Doctor Ricardo Preda, ¿cómo le va?
Buen día, Javier, ¿cómo está? Para ti y para la audiencia de la Unión.
Jurídicamente, ¿cómo se construiría una denuncia por abierta persecución política por parte del senador Javier Zacarías Girón contra el presidente Mario Abdo?
Bueno, nosotros no estamos interesados en formular formalmente ninguna denuncia. Lo que sí creemos, y lo hemos sostenido ayer, es que la Fiscalía y todos los órganos estén atentos a cómo se desarrolla esta investigación, debido a que el presidente ha tomado abiertamente una posición al respecto. Personalmente me preocupa que órganos del Estado que dependen del Poder Ejecutivo vayan a emitir informes que son objetivos al respecto de esta investigación, pues la máxima autoridad de la institución ha tomado claramente una posición.
¿Cómo las denuncias serían ante instancias de derechos humanos o cómo?
No, nosotros hemos, digamos, señalado este punto para que la ciudadanía esté atenta. Nosotros obviamente lo vamos a estar, y cuando vemos que hay propiamente algún tipo de coacción directa hacia órganos encargados de la investigación, bueno, formularemos, si es que corresponde, alguna denuncia formal. Hasta ahora, como expliqué ayer, si es que la Fiscalía considera que de las afirmaciones del presidente hay mérito para la apertura de una investigación penal, bueno, eso ya depende de la Fiscalía abrir o no una investigación penal, porque finalmente las declaraciones fueron públicas y pueden ser evaluadas por el Ministerio Público.
¿Por qué creen ustedes que Mario Abdo no debe expedirse públicamente, sobre todo sobre una cuestión como la intervención a la municipalidad?
No, la cuestión no es solamente la de despedirse públicamente, la cuestión está en, digamos, sostener de que va a haber una fiesta o que le convoca a la gente a manifestarse en la plaza, porque el sentido de la intervención es algo que amerita una fiesta. Bueno, eso definitivamente no es un discurso pacificador, independientemente de que él pueda tener una opinión al respecto. Y cuando vemos que acá hay dos posiciones antagónicas, donde cada una de esas posiciones tiene sus simpatizantes, no creo que lo prudente por parte de un presidente de la República sea, por alguna manera, azuzar una de las partes.
¿Que está incitando a qué, supone?
Bueno, y definitivamente está incitando a que un grupo de personas puedan considerar de que todo tipo de conductas que le realicen va a estar amparado por la convocatoria del presidente, con lo cual los órganos de seguridad que dependen directamente de él van a tener, digamos, algún tipo de ambigüedad al momento de actuar, porque van a decir, bueno, esta gente son las que fueron convocadas por el presidente y si están realizando desmanes, bueno, van a pensar en que su actuación le podría generar algún tipo de responsabilidad. Me refiero a los gobiernos de seguridad.
De hecho, esto es una cuestión bien política y tiene que ver con enfrentamientos entre Mario Abdo y el expresidente Horacio Cartes, y que tiene estas ramificaciones, doctor.
El tema está, independientemente de los enfrentamientos que puedan tener, la cuestión está en que acá estamos hablando de una investigación penal que involucra al senador Javier Zacarías Girón y a la intendenta Sandra Maglev. O sea, el problema que pueda tener Mario Abdo con Horacio Cartes, bueno, es un tema que lo deberían dirimir ellos, y no que el presidente utilice algún tipo de cuestión personal con Horacio Cartes, lo resuelva impulsando investigaciones penales o procesos de intervención contra alguna persona que en este caso está en el mismo movimiento que Horacio Cartes.
Doctor Ricardo Preda, con respecto a esta situación en que ustedes envían, la administración de Sandra Maglev envía toda la documentación al Tribunal de Cuentas y Contraloría prácticamente se encuentra sin nada, ¿cómo explicamos públicamente eso?
Bueno, finalmente, como lo dijo la Corte.
La Corte dijo en un comunicado nomás, aclaremos.
No, me refiero a que la Corte señaló que no existe ningún inconveniente en que la Contraloría por ejemplo, ingrese a verificar, en el caso concreto, vamos a suponer, si la Contraloría considera pertinente verificar hasta hoy cómo se han ejecutado las cuentas en la Municipalidad de Ciudad del Este, lo puede hacer porque de hecho que el periodo 2018 no ha sido objeto aún de remisión al Tribunal de Cuentas. Así que la Contraloría no está, y eso lo dijo, y obviamente es así, no está impedido en, por ejemplo, analizar el periodo 2018. Si no lo hace, bueno, eso es una cuestión de la Contraloría. A ver. De la misma manera, yo le escuché al integrante del Tribunal de Cuentas decir, bueno, si ellos no solicitan una copia autenticada de las actuaciones que tenemos nosotros, no hay problema de proveerle. Así que yo creo que la Contraloría podría realizar su tarea tomando en cuenta una copia autenticada que le es emitida por el Tribunal de Cuentas. O sea, ahora
ahí está el punto, doctor, ¿verdad? Si sabemos que la Contraloría es la que tiene que hacer, ¿para qué pico envían al Tribunal de Cuentas si sabemos que se van a generar este tipo de diferencias? Ahí es donde, bueno, se evidencia la intencionalidad, doctor.
No, pero sí. Espera, Javier. Tanto el Tribunal de Cuentas como la Contraloría son organismos que están, y por eso la Corte habló de que nuestro sistema tiene dos modelos. En otros lugares hay o uno u otro modelo, o el sistema se maneja a través de órgano de control, que es simplemente una auditoría sin poder de decisión, como lo es el sistema americano, por ejemplo, que es el tema de la Contraloría, o órganos que directamente juzgan las cuentas, que es el Tribunal de Cuentas. Nuestra Constitución adoptó ambos modelos. No indicó en la Constitución cuál es el mecanismo que van en el cual se van a manejar estos modelos, es decir, por un lado la Contraloría y por otro lado el Tribunal de Cuentas. Así que el sistema de control que uno elija, en este caso el Tribunal de Cuentas, no, digamos, no significa que haya algo irregular, significa simplemente que uno se sometió a uno de los sistemas que están habilitados en la Constitución, en este caso el Tribunal de Cuentas. Porque sostener que porque uno no fue controlado por la Contraloría está mal, bueno, sería sostener definitivamente que la Contraloría es un órgano infalible y que solamente la Contraloría puede realizar una tarea de control, y eso en realidad es falso porque también lo puede hacer el Tribunal de Cuentas. Al menos esos son los dos modelos que están habilitados en nuestra Constitución.
Doctor, ¿la Corte se expidió a través de una determinación del Pleno o otra instancia dentro de la Corte, o a través de un comunicado?
No, la Corte lo que explicó es cuáles son los alcances del Tribunal de Cuentas, porque en realidad, en el caso concreto de las cuentas, quien se expidió es el Tribunal de Cuentas. La segunda sala del Tribunal de Cuentas era que se expidió sobre las cuentas de la Municipalidad de Ciudad del Este. No. Lo que hizo la Corte simplemente fue explicar cuál es el alcance de la decisión que en su momento...
Yo conozco el contenido. Lo que estoy preguntando es si fue un comunicado de la Corte o una resolución o una determinación tomada por el Pleno.
No, un comunicado de la Corte.
Entonces no vale ese, doctor. No vale ese.
No. Explicando cuál es el contenido de la decisión de la acción de inconstitucionalidad que en su momento planteó la Municipalidad de Ciudad del Este, diciendo lo siguiente: no impide que la Contraloría realice una tarea de control, como por ejemplo que vaya a controlar ahora algún informe especial sobre alguna ejecución del año 2018, por ejemplo. O sea, la Contraloría no está imposibilitada a hacer un control sobre alguna ejecución del año que estamos ahora, 2018.
Bien clarito. De paso, ya que conversamos con usted, doctor, en cuestiones de su trabajo como abogado, ¿sigue siendo usted abogado de Nicolás Leos?
Sí, así es.
Tengo entendido que la casación está en la sala penal de la Corte.
Sí, así es.
¿Y no se expide la Corte hasta ahora, doctor?
No tenemos, digamos, todavía una resolución al respecto.
Yo todos los días luego le cuestiono a los ministros, que son todos haraganes, doctor.
Bueno, yo desconozco cuántos casos tienen los ministros, y bueno, en este caso hay una nueva integración de la sala penal. En realidad hay un nuevo miembro Y bueno, ahí hay otro que en realidad no es de la sala penal, pero es integrante de la Corte Suprema.
¿La casación era en sentido de la reglamentación de la extradición, doctor?
Bueno, nosotros habíamos cuestionado que prospere el pedido de extradición debido a que no se dan los presupuestos que nuestro sistema establece para ello, que en este caso es la doble incriminación, es decir, que la conducta que la atribuyen en el sistema americano sea punible según la ley paraguaya.
Claro, o sea, tiene que ser en los dos países la misma calificación para que se pueda dar la extradición, y solo en Estados Unidos esa calificación existe, pero no en Paraguay.
Claro, nosotros lo que sostenemos es los hechos que le atribuyen a Estados Unidos no son punibles en Paraguay, y por ende el pedido de extradición debe ser rechazado.
Ya. En primera y segunda instancia, ¿qué dijeron, doctor?
Bueno, hasta hoy, digamos, lo que hemos tenido ha sido un fallo dividido en la Cámara de Apelaciones, en el cual, por un lado, el voto en mayoría establece y hacen una analogía entre el soborno privado y la lesión de confianza y sostienen de que es punible. Nosotros hemos recurrido a eso, y bueno, eso es lo que debe decidir la sala penal, ¿verdad?
Ya. Doctor Preda, que tenga buen día.
Igualmente, hasta luego.